El capitán ordenó cambiar la dirección de la nave. Ante ellos, una enorme nube rojiza escondía el horizonte. Turbulentas ráfagas azotaban el lugar de aterrizaje. Después de varias maniobras a cargo de Humberto, lograron arribar y esperaron a que las tormentas disminuyeran su fuerza para salir a explorar. Más tarde, descubrieron que aquella enorme nube estaba congelada y permanecía suspendida en la estratosfera. Al capitán Uriel le fascinaba ese extraño comportamiento de Titán. Horas después del aterrizaje, se activaron las luces azules en su traje. El protocolo le indicaba que debía ir a la cámara de recuperación de conciencia. Aquella cavidad estaba compuesta por materiales ligeros, hechos a partir de bacterias terrestres, colágeno humano y algunos metales. En su interior contenía un líquido viscoso hecho a base de células madre. Cuando Uriel se acercó a la cavidad, el líquido empezó a bullir. Fue diseñada para recibir a aquel cuerpo como si formara parte de ella. Cuando estaba dentro, a Uriel le pareció que la cavidad era semejante al vientre de su madre. De repente, un calor llenó sus pensamientos. Era su conciencia. Se pensó a sí mismo como un ser que nacía por segunda vez en aquel rincón inhóspito del universo. Pronto se dio cuenta de que era mejor preservar al resto de los viajeros sin conciencia. De esa manera, nunca perdería el control de la misión. Al salir de la cavidad, lo primero que hizo fue desactivar el protocolo en los trajes de los demás tripulantes. Después, se dirigió hacia uno de los compartimentos de la nave donde se guardaban las armas, por si debían enfrentarse con entidades desconocidas y violentas. Tomó algunos explosivos e hizo estallar la cámara. El resto de los tripulantes no mostró el menor asombro. Siguieron llenando los tanques de oxígeno y acomodando sus trajes espaciales. El capitán los observaba con atención. Cuerpos humanos en movimiento a los que se les había arrebatado su ser, su personalidad, su yo. «Rita, por favor», dijo el capitán Uriel, «revise que las coordenadas sean correctas. Si es necesario, baje los niveles de oxígeno dentro de la nave para ahorrar energía». «Sí, capitán, enseguida lo reviso». «Usted, Christian, eche un vistazo a las condiciones atmosféricas de Titán para ver si podemos salir a explorar o si tendremos que esperar a que disminuyan las tormentas. Y avise a Humberto, él debe asegurarse de que la nave está en buen estado». «Sí, señor. Respecto al clima, ya lo rectifiqué, capitán. Parece que las tormentas han disminuido. El viento de la estratosfera ha desplazado las nubes densas». «¿Entonces usted cree que es un buen momento para salir?» «No podría asegurarlo. Es impredecible el clima del satélite. Además, sabemos muy poco sobre la composición química de las nubes. Mis cálculos son insuficientes para asegurar que las tormentas no aparecerán de nuevo», respondió Christian con una voz seca. «Estamos a una distancia considerable de la gigantesca nube congelada que encontramos en el camino, así que saldremos a explorar», ordenó el capitán con tono firme. Los tripulantes se esforzaban para caminar en medio de la nieve de metano que cubría el ambiente, soportando el peso de los tanques de oxígeno. Al ver los intensos matices anaranjados de las nubes que se extendían en aquel extraño cielo, el capitán se detuvo un momento y rompió en llanto. Los demás parecían autómatas caminando detrás de él. La inmensidad de ese lugar se enfrentaba con sus abismos. De súbito, notó que sus esfuerzos no eran suficientes y pronto debería regresar a la nave. Titán se mostraba desafiante. Condensaba en su naturaleza lo inimaginable. Diferente a la Tierra, el satélite se erigía como un mundo capaz de resguardar la vida en una multiplicidad de formas distintas. Su irremediable belleza y sus cualidades atmosféricas habían acaparado la atención de un vasto grupo de científicos en la Tierra. Aquella expedición no era más que el primer paso para sustraer de Titán sus tesoros invaluables, tal como lo hicieron los primeros colonizadores en la Tierra. Arrasaron con territorios vírgenes, pero en esa luna de Saturno había una fuerza desconocida que los recibía con violencia. Ningún horizonte de comprensión era útil para entender su singularidad. No existía lógica capaz de hacer inteligible lo que representó el satélite para la conciencia humana. No obstante, el equipo dirigido por el capitán Uriel tenía otra forma de desentrañar a Titán. Autopoyetrón, una máquina sofisticada, hecha a partir de una tecnología que producía un tipo de energía que funcionaba por medio de un complejo proceso bioquímico y transformaba los pensamientos de los seres humanos en una serie de códigos que le permitían configurar su propio programa computacional. Se había convertido en una máquina casi independiente. El propósito de Autopoyetrón era abastecer su núcleo de energía, emanada de las conciencias de los tripulantes, para seguir en marcha. Cuando el capitán Uriel activó la máquina, esta comenzó a reproducir y combinar las palabras cierto y falso a través de oraciones sencillas. Diariamente, Uriel le preguntaba a Autopoyetrón una frase distinta y de esta forma evaluaba su desarrollo. Rita diseñó un programa computacional con el propósito de superar el código binario cierto y falso. El programa estimaba diversas decisiones basado en la ambivalencia de los valores lógicos introducidos. El algoritmo pronto evolucionó hasta operar con más valores de verdad y la máquina comenzó a emitir sus propios juicios sobre distintos aspectos del mundo. El amor, la muerte, la vida y el tiempo. Podría decirse que Autopoyetrón multiplicaba las conciencias, convirtiéndose en una poderosa fuente de realidad. El capitán Uriel les ordenó que debían mantenerse en sus puestos y procurar sobrevivir ante las adversidades que enfrentarían en Titán. Lo que más le preocupaba al capitán eran las tormentas formadas de metano y los gases presentes en la estratosfera, cuya composición química parecía no acoplarse a los análisis. Probablemente, el comportamiento de estos gases cambió su estructura poco antes de la llegada de los tripulantes. No solo debían protegerse unos a otros, sino que la misión consistía en proteger a Autopoyetrón, pues su tecnología era invaluable. Sus funciones estaban por encima de la tecnología conocida en la Tierra y en el resto del cosmos azaroso. El equipo continuaba organizando la primera expedición. «Capitán, ¿debemos esperar antes de salir a explorar?», preguntó Rita. «Así es, Rita. Esperaremos un día más, lo que equivale aproximadamente a 15 días terrestres, antes de reanudar las exploraciones. Las tormentas no han disminuido satisfactoriamente. Su única misión es supervisar el funcionamiento de la máquina. Rita, es usted la responsable de mantener en funcionamiento a nuestra poderosa arma». «Sí, señor», contestó Rita. Momentos después, Uriel pudo ver en los hermosos ojos oscuros de Rita algo que llenaba su mirada. El calor que lo había embargado antes en la cavidad llenaba aquellos ojos de la mujer. ¿Cómo era esto posible? ¿Existía la posibilidad de que Titán fuera capaz de proveer de conciencia al resto de los tripulantes? Uriel estaba ansioso. Apenas podía dormir. Estas inquietudes le produjeron insomnio. No estaba seguro de si podría sobrevivir en medio de la incertidumbre. le preocupaba que la energía proveniente de sus pensamientos no fuera suficiente para Autopoietrón, pues ella siempre deseaba más y su nivel de raciocinio era incomparable con la naturaleza humana. En algún punto colapsaría o encontraría la forma de perpetuarse. Aquellos días fueron agotadores para los tripulantes, en especial para Rita. Semanas más tarde, cayó una terrible tormenta en Titán y ocasionó un daño casi irreparable en la poderosa máquina. Parecía que era el final de Autopoietrón. Su núcleo se dañó y Uriel no sabía de qué manera lograrían resistir debido a que la conexión con las estaciones espaciales en la Tierra era débil. Los tripulantes perdían fuerzas. Se alteraba su horario de sueño y esto agravó aún más la condición de la máquina, pues su reserva de energía disminuyó. El capitán Uriel convocó a los tripulantes a una reunión de emergencia. Debían reparar la máquina y continuar con las exploraciones. Sin embargo, él desconocía la confabulación en su contra. Rita, Humberto y Cristian pensaron en una forma de mantener en funcionamiento a la máquina. Los tripulantes se reunieron en la sala de juntas que estaba en la parte baja de la nave. El primero en tomar la palabra fue Uriel. «Y bien, colegas, quiero escuchar sus soluciones ante el problema que se ha presentado con la máquina. Es necesario». El capitán no pudo seguir con la frase. Se interrumpió al ver que sus compañeros murmuraban. Antes de preguntarles qué ocurría, no quiso intervenir por temor a que escucharan su voz temblorosa. Nunca fue un hombre que mostrara miedo ante nadie, y no sería la primera vez que lo haría. Al menos así lo pensó en aquel momento. Hubo un breve silencio incómodo. Luego Rita se levantó de su asiento y dijo de forma asertiva: «Debemos sacrificarlo, capitán. Es la única opción para que Autopoietrón siga funcionando». Consultó su libreta holográfica y empezó a enumerar una serie de cifras y nociones científicas que Uriel escuchaba como si se encontrara debajo del agua. Estaba incrédulo. No solo fueron capaces de traicionarlo, sino que, por alguna razón, Rita y sus compañeros poseían conciencia. No eran más los subordinados obedeciendo sus órdenes, pues idearon un plan secreto para quitarlo de la ecuación. El capitán logró recuperar el aliento y se calmó para hacerle saber que él era quien estaba a cargo de la misión. No debía dejar que nadie pasara por encima de su cargo. «¿Qué demonios dice Rita? ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? ¿A usted? No deje que sus compañeros influyan en su trabajo», contestó Uriel, quien hablaba temerosamente. Ya no podía esconder su pavor. Sabía que ellos estaban decididos a aniquilarlo. Después de todo, era lo más justo. Antes había actuado con falta de ética despojándolos de su esencia. Fue su culpa que ellos habitaran en un cuerpo sin conciencia, y eso podría considerarse un crimen. «Lo elegimos a usted, capitán, pues sabemos que nos prohibió recuperar nuestra conciencia cuando llegamos a Titán. Hizo explotar la cavidad que fue diseñada para devolvernos a nosotros mismos. No fue fácil darnos cuenta de eso. Recién descubrí que los gases en la estratosfera del satélite cambiaron su estructura. Las partículas de los gases se volvieron más sólidas. Por esto las nubes se condensaron en la estratosfera. No hemos estudiado lo suficiente el estado de la materia de los vapores. Sin embargo, sabemos que no son tóxicos para el cuerpo humano, así como para otros organismos. Más aún, esos gases ya estaban presentes en la atmósfera antes de arribar, solo que fueron arrastrados hasta aquí por las tormentas. Todavía no podemos descifrar por completo su estructura ni composición química, pero estamos seguros de que nuestro contacto con ellos nos ha devuelto la conciencia, respondió Rita. Lo único que tienen son meras hipótesis. No seré su ratón de laboratorio. Me niego a eso. Yo soy el capitán. Soy yo quien da las órdenes, gritó el capitán Uriel. Dio un fuerte manotazo en la mesa de vidrio. Miró su mano huesuda, sintió que sus piernas temblaban y arrojó minúsculas gotas de sudor en la superficie cristalina. Humberto, que era alto y fuerte, lo tomó de los brazos. Cristian los dirigió hacia donde estaba la máquina. Rita inició el programa computacional para hacer la transferencia de energía. Uriel luchaba por su vida, pero sabía que no iba a conseguirlo. Supo que perdió la batalla. Se entregó a la voluntad de ellos. Solo pensaba en la grandiosa máquina, en sus cualidades que ayudarían a conocer más sobre Titán y asegurar el futuro hogar de los humanos. Meditaba en silencio sobre él mismo. Se convertiría en la materia primigenia para dar paso a una civilización que estaba ansiosa por descifrar los enigmas de aquel universo invencible. Cristian y Humberto se encargaron de encerrar a Uriel en la cápsula que se encontraba en el interior del cilindro acuoso. Después de unos minutos, el capitán se convirtió en energía pulsante y luminosa. Su conciencia se proyectaba desde algún punto de Titán. Momentos después, escucharon un estruendo que anunciaba otra tormenta incontrolable.